回家。
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, como de costumbre, le saludamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, como siempre, el agradecimiento por la sintonía, tanto dentro como fuera de Cuba, a través de todas nuestras plataformas. Y el saludo, por cierto, hoy quiero enviarlo a la familia González, que vive en La Vigía, en la provincia de Camagüey.
¡Qué bien!
Gracias,
qué
muchísimas gracias por la sintonía. Y, por cierto, preguntaban si el invitado de hoy de nosotros también es camagüeyano, y respondía con él, sí.
Sí, claro, camagüeyano, ya lo van a escuchar ustedes hablando en solamente minutos.
Así no, pero que... no habla camagüeyano.
No, lo van a sentir hablando en el programa.
Ah, ya.
sí, lo
aclara,
van a...
aclara eso.
Exactamente, bueno, se refiere José Luis a Reinaldo Escobar, por supuesto, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, vive en La Habana. Está en La Habana, pero nació en Camagüey, orgullosamente camagüeyano. Esto son palabras mías, no lo estoy diciendo por él. Y Michel Suárez, que es nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente. Ya los presenté, pero primero, vamos, antes de pasar a la tertulia, vamos a ¿qué es lo que tenemos para hoy?
Bueno, pues la funcionaria cubana de alto rango, pudiéramos decir, ¿no?, está acusando a Estados Unidos de tener una política migratoria incoherente. Ha sido la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal. Tenemos declaraciones de ella. Por cierto, ya está dando a conocer Estados Unidos la confirmación de que mantendrá en las próximas horas conversaciones sobre migración con Cuba, y recibimos las declaraciones de Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En otras palabras, ya comienza un poquitico que a adelantarse algunos de los temas, y uno de los temas son las 20.000 visas, el acuerdo migratorio que por lo menos, el Estados Unidos se comprometía a otorgar 20.000 visas. A cubanos, parece que es lo que quiere el gobierno cubano, y yo creo que también lo que quiere Estados Unidos aquí. Yo creo que estas conversaciones es un poco que lo quieren los dos países, ¿no? El problema es que se resuelva la crisis que hay en este momento, y yo creo que se encamina por lo menos hasta ahí.
Hablando de crisis, la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, mayor central cubana, no levanta cabeza. Recogemos la nota del diario digital 14 y medio.
Y me encanta como dice el titular, dice, los ingenieros no logran arrancar la planta. O sea, no, el motor de arranque no funciona.
Y también el oligarca Oleg Tinkov asegura que el 90% de los rusos están en contra de la guerra.
Increíble. Son las noticias, como ya les dije, con Reinaldo Escobar, Michel Suárez, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, orgullosamente camagüeyano. Saludos, sí, sí. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ahí es perfecto. Mira, quería decir que la familia García, que vive en el reparto de La Vigía, que más que en la provincia, está en la ciudad de Camagüey, en el municipio cabecera, pues tiene muy cerca de allí a otro tertuliano nuestro, que es Henry Constantín,
claro,
que vive justamente en ese mismo reparto.
Qué bien.
Un saludo
bien
para ellos y para Henry, si es que no está bien.
Seguro.
Ay, un saludo para Michel, con el que vamos a compartir hoy esta tertulia, que está pasando un frío tremendo por allá por Madrid.
Sí, señor. Estamos ya, bueno, yo no sé si esto es primavera, pero hay un frío de invernal por allá por Madrid,
Michel. Después de haber tenido unos 20 y tantos grados.
Increíble, increíble.
Michel, ¿cómo estás?
Hasta 30. Un abrazo para Reinaldo y para todos en general. Hay un refrán en España que dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Así mismo.
Eso quiere decir que hasta el 10 de junio no se puede guardar la ropa de abrigo para estar seguro de que no va a haber un retroceso. Pero sí, hemos tenido hasta 30 grados y ahora bastante frío. A propósito, yo quiero saludar también a los cubanos que viven en La Rioja, aquí en esta zona del gran vino español por excelencia, y que también nos ven a través de las plataformas y las redes sociales.
Bueno, pues hombre, a los cubanos de La Rioja,
saludos.
Muchísimas gracias por la sintonía, y vale. ustedes saben cómo enfrentar este frío por allá por La Rioja, Vamos a la
noticia. Bueno, a lo nuestro. Una alta funcionaria cubana lamentó que Estados Unidos tenga una política migratoria que calificó de incoherente y diferenciada, al tiempo que exhortó a Washington a cumplir acuerdos bilaterales en materia como una forma de enfrentar el incremento de tráfico irregular hacia el vecino país. Los comentarios los recibimos de Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores. Se produjeron, por cierto, el mismo día del anuncio de la celebración esta semana de una nueva ronda de conversaciones migratorias entre ambas naciones paralizadas durante 4 años. Estados Unidos está proveyendo económicamente a muchos países de la región para reactivar sus economías, para ayudarlos a generar empleos, incluso apoyando proyectos de salud y educación, planteó Vidal a un reducido grupo de periodistas en La Habana. En el caso de Cuba, la política desde Washington es exactamente la contraria, de máxima presión en el orden económico y por medio de medidas coercitivas, según dijo la señora Vidal.
Y creo que relacionado con estas conversaciones también ha hablado del director de Seguridad Nacional.
El señor Alejandro Mayorkas ha confirmado que su país, Estados Unidos, va a mantener conversaciones migratorias con Cuba, que supondrán el primer contacto de alto nivel entre ambos gobiernos desde que el presidente Biden está en el poder. Sin dar grandes detalles, Mayorkas, que se encuentra en Ciudad de Panamá, recordó en una rueda de prensa que durante años Estados Unidos y Cuba tuvieron acuerdos migratorios que acabaron siendo discontinuados. Y en este nuevo diálogo, ambos países explorarán la posibilidad de reactivar esos acuerdos, ha dicho el señor Mayorkas.
Sí, señor. Bueno, en definitiva, ahí está. Acuerdos migratorios parece que es el tema fundamental de estas reuniones. Todo el mundo lo esperaba. Se esperaba que hablen de esto en materia de inmigración. Reinaldo Escobar.
Es una pena que no le haya preguntado a Josefina Vidal cómo reaccionaría el gobierno de Cuba si el gobierno de los Estados Unidos propusiera hacer en la isla los mismos programas de colaboración que hace en otros países, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque esos programas de colaboración lo hace con la empresa privada. Entonces me pregunto yo si el gobierno de Cuba estaría de acuerdo con que Estados Unidos hiciera de pronto un programa de inversiones aquí en los negocios privados, en las pymes, y cómo reaccionaría el gobierno cubano ante una propuesta de esa naturaleza, entre otras cosas para de reducir la migración, que es lo que está argumentando ella y que le parece que es incoherente de parte de Estados Unidos. Otra cosa que quería decir que está relacionado con este tema es que aquí la gente está un poquito nerviosa porque, ¿qué pasa? Es verdad que cuando la oficina de la embajada de los Estados Unidos no está funcionando para tramitar las visas o cuando está funcionando de una manera extremadamente reducida, pues desespera a la gente, ¿no? Pero también es cierto que muchas personas les parece que es más fácil, más expedito irse por la libre, ¿no?, que estar esperando los trámites, ¿no? Y hay el temor que si estas conversaciones se producen, traiga como consecuencia una mayor vigilancia en la frontera, una mayor devolución de cubanos que están llegando a la frontera de Estados Unidos con México. Y eso es lo que le preocupa a las personas aquí, porque, claro está, si mañana pusieran un transporte marítimo, un flujo marítimo o un puente aéreo para llevar a los Estados Unidos, a los cubanos a Estados Unidos, y fuera una cosa de casi un trámite simple, eso de hacerse la visa, bueno, todo el mundo sabe lo que iba a pasar, ¿no? Se va a vaciar el país. Entonces, en estas conversaciones migratorias deben estar presentes los intereses de Estados Unidos, claro está, que no quieren tener el relajito ese de que la gente esté entrando por la libre a su frontera, pero también el Estado cubano tiene que tener la preocupación de que se le está vaciando el país de sus talentos, se le está vaciando de la fuerza productiva. Si usted divide en tres grupos la gente que está migrando, por una parte los menores de edad, por otra parte la gente que ya no trabaja y por otra la gente que tiene la capacidad de trabajar, el mayor grupo va a estar en esa gente que tiene la capacidad de trabajar, que tiene una formación, que es un técnico, que el Estado ha invertido en ellos de todo para que sirvan al país, y esa gente se está yendo. Entonces, bueno, ¿cómo se va a resolver ese problema? Yo creo que eso no se resuelve con medidas migratorias. Eso se resuelve cuando los cubanos tengan en su país un lugar donde encontrar un destino.
Claro, y es que el secretario de Estados Unidos, secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en Panamá, o sea, esbozó en Panamá, a eso se refería a Reinaldo Escobar también, esbozó cómo los programas de Estados Unidos es para ayudar a las sociedades de países en crisis y países que en definitiva hasta producen muchos emigrantes, y de esta manera, bueno, pues hay programas para ayudar, incentivar, reactivar, y por eso es lo que dice Reinaldo Escobar. ¿Por qué la periodista de AP no le pregunta a Josefina Vidal si pudiera también Cuba participar en esos acuerdos de cooperación? Hay un tema que a mí me llama mucho la atención. No se menciona por parte de ninguna delegación, tampoco se menciona por parte de periodistas, no se está mencionando por activistas, y es el famoso bombo cubano, sorteo de visas. Una de las formas que tenía que tienen los dos países de mantener una emigración ordenada, legal y segura. Ahora sí lo dije bien, Reinaldo, no le puse legal al final. Legal, ordenada y segura. Era a través del bombo, ese sorteo de visas que se hacía dentro de Cuba. Usted mandaba, aplicaba, mandaba sus fotografías, sus datos, se entraba en un bombo y todos los años se sacaban una cantidad de ganadores. Además de las reclamaciones familiares, de ahí se nutría las 20.000 visas. Porque el gobierno cubano se negó. Estados Unidos le propuso muchísimas veces, desde hace muchísimos años, al gobierno cubano reactivar el bombo, reactivar el sorteo de visas cubano, no el internacional, el cubano, y el gobierno cubano se negaba. No sé por qué se niega. Entonces, pero si Estados Unidos no cumple las 20.000 visas, entonces viene la presión y la crítica contra Estados Unidos. Pero ¿cómo suplir o cómo llenar esas 20.000 visas? Se hace a través del bombo cubano. Nadie lo plantea, no lo he visto planteado. Y esto es algo que resolvía muchísimo los deseos de muchos cubanos dentro de Cuba de irse del país.
Este encuentro en Panamá de Blinken con cancilleres latinoamericanos, dice la nota, es el preámbulo de alguno de los temas que va a tener lugar en la Cumbre de las Américas, que se desarrollará el próximo junio en el estado de California. Es decir, que el tema migratorio es uno de los que está en la agenda de esta cumbre.
Michel Suárez.
Es muy interesante lo de la ayuda al desarrollo porque, como se ha demostrado en aquellos países donde se ha logrado elevar la calidad de vida de la gente, por ejemplo, España, después de la dictadura de Franco, la gente mayoritariamente dejó de emigrar. Emigra simplemente el que quiere vivir por cualquier razón en otro país o el que quiere mejorar algún aspecto, pero el desarrollo es fundamental. De todas formas, creo que estamos ante un chantaje similar al planteado por Fidel Castro en 1994, después de la crisis de los balseros y todos los acuerdos migratorios que vinieron después. Un chantaje similar, de otro tipo, no abiertamente en el mar, sino atacando diferentes flancos, porque en esa época la vía centroamericana no era, digamos, el centro del problema, sino era el estrecho de la Florida, pero evidentemente ahora desde muchas otras zonas se está produciendo este éxodo masivo hacia Estados Unidos y constituye un problema de seguridad nacional. Dicho esto, reconociendo que se trata de un chantaje del gobierno cubano, lo lógico es que se establezcan unas pautas para que la emigración sea legal, ordenada y segura. Y si en eso puede ayudar en algo el establecimiento de unas cuotas de visas para los cubanos a través del bombo o de cualquier otra vía con un funcionamiento pleno de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, o incluso con la apertura de algún consulado en otra parte del país, porque las condiciones para moverse en Cuba son sencillamente insufribles, ¿no? Y es tan difícil moverse de Guantánamo a La Habana como de La Habana a donde se están desarrollando las actividades consulares de Estados Unidos en países donde se establecieron. Es casi igual de complicado, ¿no? Es moverse para los habitantes del resto del país. Pero el problema no se puede intentar trasladarse a los Estados Unidos, cuando en realidad esta explosión viene desde la tarea de ordenamiento y desde la crisis de 2021, y en esas fechas ya no había, digamos, un sistema de visas como el que existió anteriormente para los cubanos. El problema está en Cuba. Hay que sentarse a hablar de seguridad migratoria, pero el problema no está en Washington, sino en La Habana, y mientras en Cuba la gente no encuentre motivos para quedarse, para vivir, para enriquecerse, que es, digamos, el objetivo que debería tener toda sociedad sociedad, hacer una sociedad próspera para que la gente pueda desempeñarse y vivir tranquilamente. Mientras esto no suceda, da igual si Estados Unidos autoriza 20.000 visas de manera legal, segura y ordenada para los cubanos, porque tampoco creo que el gobierno cubano vaya a cumplir su parte para evitar que por otras vías ilegales, inseguras y desordenadas no entren otras 80.000 personas como han entrado a Estados Unidos en los últimos 6 meses por las vías más peligrosas y sobre todo a través del aliado nicaragüense. ¿Va a cambiar la política de Nicaragua de libre tránsito a través de las selvas con todo lo que eso implica y la peligrosidad que trae? Esa sería una gran pregunta. ¿Está Nicaragua en la ecuación de esos acuerdos migratorios para ordenar y hacer más segura la emigración de cubanos hacia Estados Unidos? No lo sé, no puedo responderlo, habrá que esperar al resultado de esta negociación.
Estás escuchando las noticias como son.
La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la mayor central cubana, no levanta cabeza. Los ingenieros no logran arrancar la mayor central eléctrica de Cuba. 14 y medio tiene una crónica muy buena y qué mejor que esté con nosotros Reinaldo Escobar. Hasta ahora parece que sigue así la cuestión, Reinaldo.
Sí, la termoeléctrica Antonio Guiteras, que está ubicada en la provincia de Matanzas, ha sido la más importante termoeléctrica que genera fluido eléctrico hacia el sistema nacional de Cuba. Como muchas personas conocen, en Cuba hay un sistema nacional donde las diferentes termoeléctricas tributan a ese sistema que está interconectado. De manera que cuando se produce una falla en una termoeléctrica en Santiago de Cuba, en Camagüey, en Pinar del Río o en Matanzas, afecta al sistema completo. No es que afecte a los matanceros, afecta a todo el mundo. Y esta termoeléctrica ha sido calificada por el gobierno incluso como de las más eficientes. Pero también es la que más roturas y más interrupciones ha registrado en los últimos tiempos. Yo sería muy irresponsable si te dijera que conozco la causa del problema, pero me lo imagino. Y una de las cosas que pueden estar ocurriendo allí es la obsolescencia del equipamiento que hay ahí. En las calderas de pronto se desfondan, de pronto hay un problema con hidráulico para el enfriamiento del funcionamiento de estos hornos y de estas calderas, y eso es una cadena de situaciones que se suceden una tras otra, porque son equipos que se han puesto muy viejos, y probablemente también haya una suerte de contradicción tecnológica entre equipos que venían de la antigua URSS con equipos alemanes, con equipos japoneses, porque los pastiches que se han hecho en este tipo de termoeléctrica son enormes. Ahí son altos consumidores de combustible, es decir, son pequeños desastres en algunos lugares. Y sigue funcionando porque el país no está en condiciones de decir, bueno, esta la vamos a desarmar y vamos a poner otra porque no hay recursos financieros para eso. Así que eso va a seguir siendo así. Cada vez que se arregla una termoeléctrica, detrás viene el mismo informe triunfalista, el mismo periodista diciendo ahora sí se resolvieron los problemas, y una semana más tarde se vuelve a romper, no en el mismo lugar, sino en otra zona. Entonces, la gente está muy desesperada con eso, y en el propio texto hay gente que sugiere por qué no la desarman y la tiran al mar.
Esa obsolescencia, ya pasó Michelle, es lo que hace que cuando una planta se rompe, se sobrecargan las demás, pero como están obsoletas muchas de las piezas, las demás comienzan a romperse. Y lo que se crea es el efecto dominó. A más carga, pues más se rompen y más deficiencia hay en la producción energética o eléctrica.
El factor viejo.
Claro, el factor obsolescencia, claro. Como dice Reinaldo, que es una palabra que me gusta.
La voy a titular.
Adelante, Michelle.
Pero los hoteles sí se reforman y las habitaciones de lujo se continúan construyendo en todo el país. Para esto sí hay dinero, y el dinero que supuestamente deja el turismo, ¿hacia dónde va? Hacia las arcas de la familia básicamente que gobierna y dirige el país. Esta es la cruda realidad. Hay una imagen que vi el domingo pasado de la misa de resurrección en la Catedral de Santiago de Cuba bajo un apagón. Era una imagen muy sintomática, ¿no?, de la situación del el arzobispo intentando leer con una linterna las Sagradas Escrituras, intentando leer su homilía con una linterna en un apagón, en gran apagón en Santiago de Cuba, que se están produciendo muchos, y con una conga en la puerta de la iglesia. No se sabe quién la mandó, pero lo cierto es que la imagen, las fotos que están publicadas en las redes sociales, en las cuentas de la Catedral de Santiago de Cuba, ilustran bien esta situación. Creo que se viene un verano caliente, hay nerviosismo oficial por el papel de los apagones en las protestas populares. El gobierno no sabe ni puede resolver esta situación, porque en realidad no tiene solución a corto y medio plazo, salvo que se abra la inversión. Inversión en palabras mayúsculas, inversión en general, no extranjera, sino inversión, libertad económica para invertir en renovables, en energías renovables y limpias en Cuba, o para poner incluso una nueva central eléctrica de petróleo, pero que las empresas puedan obtener beneficios y rendimientos, como en cualquier otro país donde no es el Estado el que controla la electricidad, simplemente la regula, porque son las empresas privadas las que participan en la producción de la electricidad.
¿Usted conoce a Oleg Tinkov?
Pero no lo sé, sé que es un multimillonario ruso, pero esta noticia que usted va a leer ahora no la van a poner en Cuba, estoy casi seguro que no la van a poner.
Bueno, porque se trata del oligarca ruso sancionado por el Reino Unido. Aseguró en las redes sociales que el 90% de los rusos están en contra de la guerra en Ucrania. Dijo él, y lo cito: los empresarios intentan salvar lo que queda de sus activos. Por supuesto, hay subornales que dibujan la Z, símbolo de la operación militar especial, pero subnormales hay un 10% en cada país. Dice, y voy a agregar, el 90% de los rusos está en contra de la guerra, escribió Tinkov en Instagram.
Eso no se lo dicen ni a los rusos, y estoy seguro que tampoco lo dicen a los cubanos. ¿O me equivoco, Reinaldo Escobar?
Bueno, yo creo que si Tinkov estuviera exagerando, porque como se sabe, él no es un especialista en estadística, solamente un millonario. Si yo me voy a quedar con una exageración de él, yo diría, bueno, pues el 45% de los rusos está en contra de la guerra, y eso ya me parecería bastante.
Es verdad.
Bueno, yo creo que la cifra está lejos de la realidad. No opino que el 90% de los rusos esté en contra de la guerra, según como dice Tinkov, por muchas razones. Por razones de desinformación, pero no creo que sea la principal, sino por un tema de nacionalismo, de orgullo perdido, de cuestiones que tienen que ver con la necesidad que tienen los rusos de sentirse importantes, y esto lo ha explotado Vladimir Putin en toda esta guerra, y hace que gente que piensa de manera distinta en muchos aspectos, sin embargo, puedan estar de acuerdo con que hay un hombre fuerte gobernando el país y tomando una serie de medidas que deterioran la democracia, pero consideran que restituye el papel de Rusia en el mundo, cosa que, como se ha visto, va justamente en la dirección contraria. Entonces, yo creo que el 90% de los rusos no está en contra de la guerra, y no me atrevería a decir qué cantidad es, pero creo que es una exageración. La semana pasada, los medios oficiales rusos, que son todos, porque todos es lo único que está permitido en ese país, falsificaron el logotipo de la BBC de Londres en un material de televisión, y transmitieron una supuesta pieza de la BBC de Londres diciendo que la BBC dice que Ucrania fabricó la matanza de Bucha. Entonces, esto estuvo en los noticieros de televisión de Rusia, y es el nivel de intoxicación general que hay en ese país en relación con lo que está ocurriendo, y las sanciones incluso de cárcel para quienes hablen de guerra en redes sociales. Claro. O algo así. Claro. Lo cual configura una mezcla explosiva entre nacionalismo ruso más la desinformación, que provoca que mucha gente en realidad no sepa lo que está pasando. Yo diría también que son bastante haraganes, porque incluso los cubanos, con mucha menos tecnología, saben lo que está pasando. Aunque no lo digan en público delante de un micrófono, saben exactamente lo que está pasando fuera y lo que está pasando dentro, con la poquísima tecnología y acceso a internet que tienen. Pero en el caso de Rusia tenemos ese problema.
Mira, Michel y Reinaldo, yo no sé si el 90% es el número, o si es el 45, como dice Reinaldo, y un 45 es muchísimo, solamente 45, es muchísimo. Ahora, lo que yo sí creo es una cosa, de la misma manera que el gobierno ruso le está cerrando la información al pueblo ruso, nos están cerrando la información a nosotros de cómo piensa el pueblo ruso. Así que yo no me atrevería a decir que hay muchos rusos que apoyan por cuestión de nacionalismo y de todas estas cuestiones. Quizás una gran cantidad de los rusos están en contra de Putin, tienen miedo decirlo, tienen miedo a actuar, y igual que los cubanos, hay muchos cubanos que actúan con esta doble moral que le llamamos nosotros, o doble cara, y en definitiva, cuando tienen un chance, se largan del país, se van del país en protesta, porque la protesta está en los pies para irse. Los rusos no lo han podido hacer.
Michel Suárez, muchísimas gracias. Hasta aquí la tertulia de las noticias, como son.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Precisamente aquí en el programa Las Noticias Como Son, nos vamos ahora a tema a fondo. Vamos a profundizar en uno de los temas, yo diría, más candentes en el mundo hoy por hoy. Les saludamos, como siempre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Aumenta la escalada belicista del mandatario ruso Vladimir Putin en medio de las tensiones que ha creado con su invasión injustificada a Ucrania y los ataques contra objetivos civiles. Pues ahora se ha conocido sobre un lanzamiento de prueba con un misil balístico intercontinental, Sarmat, que alcanzó su destino a 6.000 kilómetros de distancia. El lanzamiento fue transmitido por la televisión pública con la presencia del propio Putin, quien en su intervención aprovechó para lanzar una advertencia a los que intentan amenazar a su país.
Vamos a hablar del tema.
Perdóname que copió al
coreano. Al de Corea del Norte, sí. A Kim Jong-un. Vamos a hablar del tema. Vamos a partir de aquí, por supuesto. El tema es muy amplio porque va desde esta cuestión belicista, lo que quiere, la estrategia que quiere lograr Vladimir Putin dentro de Ucrania, la reacción del mundo y sobre todo la situación humanitaria. Tenemos a Manolo González Moscote, periodista, ex corresponsal de la cadena CNN allá en Moscú, precisamente. Actualmente es consultor para CNN y otras cadenas y otras estaciones de radio, y colabora con mucho gusto con nosotros aquí en Radio Martí. Manolo González Moscote, gracias una vez más por tenerte en las ondas de Radio Martí.
Hombre, para mí de verdad que es un gusto, es un honor estar con Amado y con José Luis, por supuesto.
Manolo, dice Putin, refiriéndose al misil intercontinental, hará que se lo piensen dos veces los que amenazan. Todo esto en medio de esta escalada militar. ¿Qué te parece?
Bueno, es precisamente en medio, fíjate, acuérdate que la semana pasada el director de la CIA había hablado de que esto, una guerra personal de Putin, un asunto personal de Putin que se le está complicando, y que en medio de ese orgullo podría eventualmente utilizar armas nucleares tácticas, ¿no? Que son armas, hay que diferenciar las armas nucleares tácticas y las armas convencionales. Ya esta que se probó, la Sarmat, es un arma convencional. La táctica es simplemente armas de menos alcance, de menos kilotones, pero que igualmente hacen un daño terrible en cualquier población, en cualquier poblado, en cualquier campo de batalla donde sea arrojada esta bomba, ¿verdad? Y la otra es que esta tiene un alcance de 10.000 kilómetros, puede alcanzar en cualquier momento una ciudad europea, pero también puede alcanzar hasta Texas y puede destruir un estado como Texas, ¿verdad? Es la dimensión de esta bomba, y que puede cargar hasta varias docenas de ojivas nucleares. Esto es quizás una de las cosas que más llama la atención de esta bomba. Pero bueno, no es la dimensión de la bomba, no es el daño que pueda producir, bueno, es el fin, sino que es el hecho de la amenaza de Putin, que podría eventualmente utilizar armas nucleares cuando se vea rodeado, cuando vea que su estrategia para el 9 de mayo, porque saben que quieren él el 9 de mayo, él quiere decir el 9 de mayo que Stalin derrotó el 9 de mayo de 1944 al nazismo, derrotó a Hitler, y que él, antes del 9 de mayo, combatió y derrotó al nuevo nazismo de Ucrania, y le tocó a él ese momento histórico. Eso es lo que él quiere, abrogarse así esa historia que se inventó del enemigo, de los neofascistas y toda esta historia de Putin. Pero lo cierto es una cosa, de todas maneras hay que poner atención a estas amenazas veladas. Este es un arma mortal muy grande, muy complicada, sobre todo en el manejo que tiene, y sobre todo también otra cosa que llama la atención es que según Putin, porque es que no podemos decir si no según Putin, este es un arma que no tiene análogo, sino ni va a tener análogo por mucho tiempo. Esto también llama poderosamente la atención, muchachos.
Claro, y pero también aquí hay una situación muy grave, y yo digo muy grave porque cuando se comienza a jugar, y digo jugar en el sentido peor de la palabra, no estoy hablando ahora en el sentido que sentido, o sea, jugar, maniobrar con armas, sobre todo cuando se tiene a países de la OTAN, que hay un acuerdo de la OTAN donde la situación está muy encrispada, una equivocación de un cohete mal tirado, mal apretado el botón, puede desatar un conflicto, si no es la Tercera Guerra Mundial, un conflicto mucho mayor con Rusia y con la OTAN. ¿Tú crees que esto realmente, más allá de la destrucción del arma como tal, la estrategia puede ser muy peligrosa también de ponerse a probar estas armas?
Claro que sí. A ver, el arma está... Bueno, primero que esta arma se probó, acuérdate, en el extremo oriente, claro, de Rusia. Claro. Se lanzó a 6.000 kilómetros, fue el objetivo que se le planteó y lo cumplió, desde el cosmódromo de Plisetsk. En el cosmódromo de Plisetsk también se lanzan este tipo de proyectiles, pero hacia el cosmos, hacia la Estación Espacial Internacional. En este caso, el lanzar este tipo de misiles, ellos son de nueva generación, no olvides. Son de alta precisión, que eso es bien importante. Acuérdate que estos sistemas tienen tres factores. Un factor es el misil como tal, que es el que va a la base de todo, ¿verdad? Uh-huh. El segundo sistema es el sistema que lo guía, lo lleva y lo trae, y le dice a dónde, por dónde ir, y que muestre al camino por dónde va. Y lo tercero es el tipo de armas que pueda aportar. Esos son los tres factores, los tres elementos que reúnen un sistema de estos, de misiles, ¿verdad? Y aquí lo importante es qué clase de sistema está guiando este misil, porque para nadie es un secreto que la obsolescencia de Rusia es tan grande que los misiles los lanzaban a una casa en Kiev, a una base militar, y terminaban metidos en la ciudad a kilómetros de donde realmente se le dieron las coordenadas para que estallara. Uh-huh. Esto te demuestra la calidad y la poca precisión de la que todo el mundo siempre ha hablado de los cohetes rusos, ¿no?
Claro, por eso yo te decía, y sí, pero no, yo no hablé de este cohete, hablé de que un cohete caído en Polonia, por ejemplo, puede desatar algo que realmente no es deseado.
Bueno, de acuerdo a la información, bueno, dice el misil este del que estamos hablando, puede impactar tanto en Estados Unidos, claro, como en cualquier capital europea.
Europea.
Y precisó que el arma es capaz de destruir un área del tamaño de Texas.
Lo que decía
ahora, y puede transportar una carga útil de hasta 15 ojivas nucleares. Imagínese usted.
Exactamente. Y una ojiva nuclear tiene varios kilotones.
Óigame.
¿Te imaginas? Y un kilotón, es muchísimo lo que destruye. Un kilotón es muchísimo lo que destruye a su paso.
Terrible.
De todas maneras, hay algo bien importante, y es que cuando Putin saca este tipo de elementos, cuando Putin saca este tipo de elementos en los momentos más álgidos de la guerra, acuérdense que en este momento, hoy, está Mariupol jugándose su futuro, y están miles de civiles jugándose la vida hoy, miércoles, en el día 56, 20 de abril. Esto significa que lo hizo no como casualidades en la vida, ni mucho menos. Lo hizo porque al parecer ya Putin no tiene tantas municiones, ni tiene tantas y grandes esperanzas de poder tomarse por lo menos media Ucrania como él quería. Ahora la batalla, ustedes saben dónde está, la batalla claro. está solamente concentrada en el este uh-huh. y concentrada en Lugansk y Donetsk, en el Donbass. ¿Por qué? Porque es que Putin no ha ganado nada. Es que Putin no tenía tomada esta región como todo el mundo se ha creído la historia esa. ¿Oíste?
Bueno, de hecho, perdóname solamente, de hecho cuando él anuncia y reconoce estas dos provincias como provincias independientes de Ucrania, de Kiev, y arma a los rebeldes rusos, todo el mundo pensó que estas eran provincias ya, el Donbass estaba en manos de Putin y ha demostrado que no, que tiene que atacarlo para recuperarlo o para hacerse de él.
Eso, es que todo el tiempo nos quiso decir... Nos quiso demostrar de que es que él estaba con la gente de Lugansk y Donetsk porque era que ellos, prorrusos, uh-huh. todos están con él. Eso no es así. Lugansk, por ejemplo, Lugansk estaba asediada en un 80-90% por parte de las tropas de Putin. Pero Donetsk no. Donetsk, allí sí había que lograr combate porque era 40% de lo que Putin había tomado de esta ciudad. De esta provincia. Entonces, las cosas no son tales cuales las han planteado desde un principio. Ahora Putin ha concentrado hoy su estrategia de ataque solamente en esa zona para poder retomar esta zona que supuestamente había tomado en el pasado. Porque es que las tropas ucranianas están avanzando y avanzando bien. Los pertrechos militares están entrando. Me enteré hoy de que ya aviones militares estadounidenses, bueno, que pertenecían a la ex Unión Soviética, los aviones que se han prometido, los MiG-20 que iban a entrar, la serie de MiGs que iban a entrar, ya están en Ucrania, según entiendo yo, y ya es cuestión de días ponerlos a volar. Ahora, Ucrania, acuérdense que Putin le hizo un daño enorme a los aeródromos de Ucrania, le hizo un daño enorme a los sistemas de defensa de misiles de Ucrania, y también le hizo un daño enorme a cientos de aeronaves que estaban en estos aeropuertos porque Kiev no logró sacarlos, por ejemplo, a Polonia, no logró sacarlos del país, que hubiera sido una estrategia, si yo hubiera sido presidente lo hubiera hecho. No. Con mucho tiempo y con mucha anticipación hubiera sacado todas mis naves del país para protegerlas, ¿verdad? Y sacarlas y regresarlas al país en el momento que las necesitara.
Ahora, Manolo, ¿por qué Putin no ha logrado los resultados estratégicamente decisivos, como habíamos visto, ¿no?, que venía vendiendo desde el 24 de febrero, cuando comenzó toda esta escalada contra Ucrania?
Uno, mira, yo creo que te lo voy a resumir en una conversación que tuvo Putin con unos empleados de una fábrica hace algunos años, y a mí se me grabó esa frase de Putin, y no sé por qué se me grabó, pero es contundente, dijo... fue una fábrica que obviamente estaba destruida, casi vuelta hecha nada, y dijo, miren, la industria en Rusia hay que renovarla, todo hay que renovarlo, porque aquí todo ha envejecido, no solamente físicamente, sino moralmente, espiritualmente. A mí se me grabó aquello. Claro, hay una obsolescencia, señores, en las Fuerzas Armadas de Rusia. Es más, cuando Medvedev fue presidente de Rusia, buscaba crear un centro de producción de microchips y de modernización de armas, porque era fatal y desastroso aquello de que Rusia no podía salir adelante en nada, los ejercicios militares, los tanques se quedaban trabados y demás, porque había una obsolescencia demasiado grande. O sea, fue un descuido de muchos años, fue un descuido y no una inversión del gobierno, porque no invirtió en el área militar, invirtió más en el arma nuclear, fíjate tú, que en este tipo de elementos, porque seguramente no pensó nunca una guerra cuerpo a cuerpo con nadie, porque seguramente las ambiciones de Putin iban más allá de un combate cuerpo a cuerpo, sino un combate nuclear, por eso se preparó quizás más en lo nuclear. Hoy vemos cómo estas armas nucleares se están probando. Ahora hay que ver que esto sea cierto, que estas armas no sean un moulage, como se dice en ruso, o sea, que no sea una imitación o no sea una mentira, o sea, una maqueta que puede explotar, volar y todo lo que tú quieras, y hacernos creer que ella también tiene ojivas nucleares o puede portar ojivas nucleares. Es quizás también otra de las grandes preguntas, ¿no creen?
Bueno, nosotros podremos hacernos esa pregunta. Yo estoy seguro que el Pentágono tiene información mucho más certera que nosotros, ¿no? En cuanto a esas preguntas. Yo, la pregunta que hacía José Luis, yo me atrevo a agregarle un punto más. y es el factor psicológico que tiene Putin a ver la resistencia de los ucranianos. Me da la impresión, a pesar de la obsolescencia, ¿no?, de todo el ejército y todo esto, me da la impresión que él también se sorprendió. Él pensó que Zelensky iba a abandonar y que iba a controlar de alguna manera la situación política allí en Ucrania y que iba a controlar el país. No sé cuál es tu opinión, pero yo creo que él psicológicamente también se sorprende en esto,
¿eh? Y sobre todo la lucha que mantienen los ucranianos, ¿no? Mucha moral en defensa de su propio país y no abandonando el país.
Bueno, mira, aquí hay un fenómeno extraordinario. Acuérdense que hay más de 150 personas, entre ellas detenidas. Entre ellas está el jefe de del FSB, de la antigua KGB, el jefe de allí, del encargado del espionaje en Ucrania. Lo que sucede es lo siguiente: Zelensky fue elegido con el 72-73% de los votos. Luego de las elecciones, se habló de fraude y demás, porque siempre en Ucrania todas las elecciones son para llamar a fraude, ¿verdad? Uh-huh. En las últimas 20 años es el problema que se ha presentado en Ucrania, porque si el grupo es pro-Kremlin o es contra-Kremlin, entonces esto ha sido para problemas. Resulta que estos informantes, estos espías, dijeron en el Kremlin que Zelensky contaba con un poco apoyo real de la población, que Zelensky no lo querían de verdad, que él llegó por un momento artístico, por un personaje que hizo defendiendo al pueblo y por un candidato presidencial. Y por esa historia que la convirtió en algo real, la llevó a la realidad de eso de ser presidente, y vaya qué presidente le tocó ser. Entonces, ¿qué pasó? Esa fue la información que tuvieron en el Kremlin. No, que es que miren, el muchacho no lo quiere nadie. Realmente él votaron fue por votar. Pero nada más es llegar nosotros allí a la Plaza Maidán, a la Euromaidán, y automáticamente el pueblo entero nos va a dar vítores y toda la cosa. Llegaremos en pocos días, triunfaremos. No hay necesidad de meterle mucho tanque ni mucha artillería a eso. No van a morir mucha gente, ni militares ni civiles, porque se van a rendir a nuestros pies. Nada de eso fue cierto, y por eso le digo que estas personas son 150 en total responsables de esas informaciones reales o falsas para Putin, están detenidas. Esto dice muchísimo realmente de hasta qué punto ellos estaban enterados de que este nacionalismo, de que este patriotismo ucraniano iba a dar un resultado increíble, de que esta alegría, de esta euforia por defender la patria, de dar la vida, de inmolarse, como está pasando en Mariupol. Ustedes saben que en Mariupol están pasando los últimos días. Nosotros, mientras estamos conversando aquí, Putin está masacrando soldados por montones con bombas antibúnker que está lanzando allí en Azovstal, que es una fábrica de 1930 que tiene unos túneles a donde está la gente y obviamente hay unos defensores. Fíjense ustedes que ese patriotismo, y ahí lo están escribiendo ellos, el de la Brigada 36 dice: les escribimos al mundo, por favor, que extraditen al personal militar que está aquí y a los civiles, nos extraditen a cualquier país del mundo, tercer país en el mundo, pero que por favor nos permitan salir de aquí. Ellos mismos están pidiendo salir, los mismos militares de la Brigada 36, porque sencillamente saben, decían ellos, que este puede ser el último día o que pueden estar en las últimas horas de vida de ellos anunciando esto al mundo. ¿Por qué? Porque, repito, el patriotismo va a llevar a que hasta el último de los soldados se haga matar allí, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esto será algo así como el último de los mohicanos que veremos allí en esa guerra, ¿no?
Claro. ¿Cuál piensas tú sean los próximos pasos que dé Putin en esta guerra en Ucrania, Manolo?
Bueno, yo creo que los próximos pasos podrían ser hierráticos de Putin y podría ser una bomba nuclear táctica o podría ser armas químicas, ¿no? Acuérdate que el carnicero de Siria está dirigiendo la operación y él dio un nuevo ultimátum que se vencía a las 2 de la tarde de este miércoles para un nuevo corredor humanitario para los soldados que quieran entregarse, los combatientes que quieran entregarse y los civiles que quieran pasar por este corredor. ¿Esto qué significa? Que si esto no se da, esto será, se llamará dentro de unas cuantas horas tierra arrasada, tierra quemada. O sea, viene una guerra total, destrucción total de Mariupol, es bombardeo, y serán unas cuantas horas, esto será una Guernica, ¿no? Esto será ya el final de Guernica, del famoso uh-huh. ataque español, uh-huh. Consignado en un magistral obra de Picasso, ¿no?
Uh-huh. ¿Y las sanciones contra Rusia han tenido efecto?
Bueno, yo sí te lo puedo decir que sí, ¿sabes por qué? Y te lo cuento de la siguiente manera. ya varias entidades rusas han hablado de que la economía no está en el rumbo que debería estar. Y ojo, el alcalde de Moscú, el señor Sabianin, anunció ayer que la ciudad ha reservado 43 millones de dólares, algo así como 3.600 millones de rublos, para poder pagar el trabajo o una compensación, algo que nosotros tenemos en Estados Unidos y ellos no tienen allá, que es el subsidio de desempleo de 200.000 personas, anunció Sabianin ayer, 200.000 personas solo en la capital que se han quedado sin trabajo porque las empresas extranjeras con las que trabajan o las empresas tenían vinculación con el extranjero han cerrado sus puertas porque no están de acuerdo con la guerra, y empresas que tenían años radicadas en Rusia. ¿Qué te dice eso? Aunque Putin dijo hace 3-4 días que las sanciones no le habían hecho mella, esa es pura mentira. O sea, ellos juegan al sistema soviético de la mentira, ¿verdad? Mira lo que pasó con el barco Moskva, con el crucero Moskva. Uh-huh. El crucero Moskva, se dijo que los 500 tripulantes fueron evacuados sanos y salvos. Mentira. Allí se está hablando de muertos, de más de 50 muertos y más de 150 heridos. Porque es que los soviéticos nunca dicen la verdad.
Bueno, no, y con respecto al barco, comenzaron a regar la fake news, que no, fue un incendio del barco, fue algo natural.
Hasta que después tuvieron que reconocer.
Claro, no, comenzaron a dar un fake news ahí como para decir, no fue un ataque, no, nosotros somos invencibles.
Exacto, entonces yo que conozco todo esto, que lo viví durante tantos años, lo vi de cerca, el hecho de que, mira, lo del Kursk, que lo transmití también al mundo, el submarino nuclear, uh-huh. Primero te comienzan a decir, no, que es que están vivos, primero te dicen, no, que es que los marineros eran tantos, y de pronto los muertos pueden ser tantos, y al final de la historia es mentiras, estaban vivos y había que dejarlos morir porque no se quería saber, que contaran ellos en primera persona lo que realmente había acontecido con el submarino orgullo de la flota nuclear rusa, ¿me entiendes? Entonces, esos son los rusos, con ese barco lo mismo, ¿no? El barco insignia del Mar Negro, imagínate ser hundido por bombas ucranianas, pues se supone que son misiles Neptuno, ¿no? Los famosos Neptunos, y a la noche misma fue atacada la fábrica de cohetes Neptuno cerca de Kiev. Dice uno, entonces sí realmente fue un... el que lo atacó.
Claro, entonces sí. No, hay una noticia desde el punto de vista económico, que ya Alemania ya ha dicho que va a dejar de importar carbón y petróleo ruso ya en lo que queda de año. Porque la gente a veces, no sé, dice, ¿y por qué Alemania no lo ha hecho? Bueno, porque se para el país. Se separa el país y no puede hacerlo, ningún país se puede parar. Ahora, el hecho de que ya lo anuncie, de que va a pasar esto a mediano plazo, no es buenas noticias para Putin.
Mira, te voy a contar algo que hay que tenerlo muy claro. Lo que pasa es que ha habido una agenda secreta, ¿no? Y una agenda secreta que viene desde la época de Angela Merkel. Alemania tenía muy bien funcionando todo lo que eran sus centrales nucleares y todo aquello. Comenzaron con la historia de las energías limpias. Miren, es que el gas es más limpio, inclusive el petróleo es más limpio. Miren, inclusive el carbón es más limpio, es económico, ¿por qué no trabajamos esos materiales mejor? Entonces, se comenzaron a crear este tipo de infraestructura, el Unistream 1, luego el Unistream 2, y todo esto para favorecer a Alemania para que tuviese combustible y comenzara a cerrar esas plantas nucleares. ¿Qué tienes a la vuelta? Francia, la historia completa, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes a la vuelta de la esquina? Tienes a una Alemania dependiendo en un 80% del gas ruso,
sí, señor.
¿Viste? Y tienes a una Alemania hoy que, ¿qué hace? ¿Estamos con Putin o sin Putin? Y ahí está el grave problema del que tiene Alemania. Alemania es uno de los grandes problemas que tiene, ese. Hungría tiene ese mismo problema. Italia tiene ese mismo problema. Son países que... Austria tiene ese mismo problema. Son países que dependen en un alto grado del gas y el petróleo que le compran a Rusia. Y por esa razón, te repito, eso es una agenda secreta que ha habido allí. Angela Merkel se encargó de eso, ¿no? De que se acabara todo aquello y se acercara mucho más a Putin, a depender más de Rusia. Y ahora tienes las consecuencias de depender de Rusia. Decir que se va a prescindir de compras de aquí a diciembre del carbón o de gas o petróleo, mírame, créeme que esto le va a causar un grave problema económico a Alemania. Y acuérdate que el 24 son las elecciones, 23-24 elecciones en Francia, y Marine Le Pen se la está jugando con esto también. Marine Le Pen dice que es la más opcionada frente a Macron,
de que ella está de acuerdo en seguir negociando con Putin, porque ella sabe que si se para el suministro, se parará el desarrollo francés y se le va a venir el pueblo encima, ¿no?
Claro, por último, en los minutos ya que quedan, ver cómo aumentan los millones de ucranianos, Manolo, escapando del país, ya sobrepasan los 5 millones.
No, y en contraposición de eso te voy a contar algo más. Han regresado al país 1,1 millón. Ya están regresando de nuevo.
Nos los dijo en este programa que entrevistamos una ucraniana, que hablaba un español perfecto, nos los dijo que muchísimos ucranianos están regresando al país.
Bueno, ¿y sabes por qué? Porque están viendo llegar a los primeros ministros de varios países lo más de tranquilo a Kiev. Vieron que las tropas rusas se retiraron de Kiev. O sea, todo esto le ha dado confianza al pueblo que se había ido para regresar otra vez a sus entrañas, a su Kiev natal, ¿verdad? El fin de semana anterior hubo atascos gigantescos en la parte oeste, la entrada oeste de la ciudad, porque eran millones de personas que trataban de entrar a Kiev. Ahora imagínate el control de la guardia fronteriza, porque tienen que tratar de saber quién es el que viene entrando, que no traigo papeles, que mis papeles se me quemaron, y pueden ser espías rusos, claro, o personas que vengan a hacer sabotajes dentro de Ucrania, echándole las culpas a los mismos ucranianos, etcétera, etcétera. O sea, es un poquito complicado eso, el regreso de la gente ahora a Ucrania, ¿no?
Muy complicado, igual que sigue siendo complicada la salida, ¿no? Desafortunadamente es así. Manolo, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros acá en el programa. Un placer de verdad tenerte, ¿eh?
Bueno, para mí también es un gusto, Amado, José Luis, gracias por invitarme de nuevo.
¿Cómo no?
Vale. Muy bien. Hasta aquí tema a fondo de las noticias, como siempre.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacer Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él,
y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una